sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras. Desde marzo de 2020, nuestra vida ha cambiado de una forma bárbara. Ni nosotros somos los mismos, no solo por el tiempo que ha pasado, sino por todo lo que hemos pasado. Ni la sociedad es la misma, y no solo porque haya evolucionado, o por el tiempo que ha pasado, sino por todos los cambios que se han producido, que la hacen totalmente distinta. El motivo de todo este cambio ha sido el COVID-19. Ese bicho que no atinamos a saber cómo puede actuar en nuestro cuerpo, ni cómo nuestro cuerpo reacciona ante su presencia. Hemos pasado del desconocimiento más absoluto a tener vacunas disponibles en menos de 2 años. Impensable en cualquier otra época histórica. Todas las pandemias y enfermedades anteriores esperaron durante mucho tiempo para poder empezar a ver algún atisbo de salida. Nosotros, aunque tampoco lo estamos viendo, pero como cuando runrunea el agua, parece que está próximo, ¿no? Hoy contamos con una de las personas que sabe bastante sobre el COVID-19 y que nos puede ayudar a descifrar un poco la situación actual, teniendo en cuenta que siempre que hablamos de este tema hay que entender que estamos a medio todavía, ¿no? Y nos referimos a María del Mar Tavío. Buenas tardes, doctora, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Buenas tardes, es un placer.
Bueno, María del Mar Tavío es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y catedrática de microbiología y experta en el COVID-19. Por empezar por el final, estos días ha escrito usted un artículo sobre la vacunación de los niños hasta los 12 años. ¿Por qué es bueno vacunar a los niños, doña María del Mar?
Bueno, pues hay varias razones. La primera de ellas, por importancia, diría yo, es la situación epidemiológica en la que nos encontramos actualmente. Desde hace semanas, prácticamente desde el comienzo del curso escolar y con el predominio ya total prácticamente de la variante Delta en España, al igual que en otros países del mundo, pues nos hemos encontrado con brote tras brote en numerosos centros escolares en toda España. Eso por una parte. Si vemos luego también los datos de incidencia acumulada, ha ido aumentando progresivamente, de manera que hoy el grupo de edad menor de 12 años, este grupo que no ha recibido ninguna vacuna contra el COVID, es el que tiene con diferencia mayor incidencia acumulada. De hecho, estamos en torno a más del doble de la incidencia acumulada que hay, por ejemplo, en el grupo que le sigue en edad, que sí en su momento recibió la vacuna, que es el grupo de 12 a 19 años. Entonces, esto por una parte, de manera que este grupo de edad es un grupo importante que se está convirtiendo realmente en un grupo que puede ser y es fuente de infección, reservorio y fuente de infección. Eso por una parte. Pero luego, además, hay que tener en cuenta que el número de hospitalizaciones de niños de edad inferior a 10 años, bueno, los niños en general en este grupo de edad menor de 12 años, se ha incrementado notablemente desde en los últimos meses, sobre todo coincidiendo con el aumento, el creciente predominio de la variante Delta, que finalmente se ha convertido en dominante. Pues bien, junto con ello ha habido un aumento importante de hospitalizaciones, de tal manera que si desde el comienzo de la pandemia, en diciembre del 2019, el número de hospitalizaciones en España se calcula en torno a unos 3.260 casos, pues de esto, de todos estos casos de hospitalizaciones hasta la fecha, más de la cuarta parte se han producido en los últimos meses, coincidiendo con el aumento de la predominancia de la variante Delta. Me estoy refiriendo siempre al grupo este de edad que no ha sido vacunado.
¿Y a los niños les afecta de forma más grave que a los adultos?
Bien, vamos a ver. La infección por el virus, por SARS-CoV-2, generalmente es asintomática en niños, pero no en todos los casos. Hay niños, sobre todo los que tienen alguna condición de base, como puede ser diabetes, obesidad o asma, que tienen un mayor riesgo de, al sufrir la infección por el virus, poder llegar a tener un cuadro grave. De hecho, pues conocemos también casos de defunciones de niños que han tenido que ser hospitalizados y finalmente han fallecido.
Quiere decir esto entonces que si se vacunan los niños podríamos ayudar a paliar un poco la propagación del virus.
Sí, eso es fundamental. Es decir, hay bastantes estudios, no solo los estudios que inicialmente realizaron, bueno, en este caso la única vacuna que está disponible, que ha sido autorizada por el momento para este grupo de edad, en concreto entre 5 y 11 años, es la vacuna de Pfizer-BioNTech. Entonces, no solo los estudios de la vacuna por esta compañía, sino también con la vacuna de Moderna y con otras vacunas que se han estado administrando ya en concreto en adultos, pues sí que ya indicaban que hay la inmunización con la vacuna disminuía el riesgo de infección. Esto también se ha constatado por estudios independientes, por grupos de investigación que no tienen que ver con los intereses o con las propias compañías farmacéuticas. Es decir, hay una disminución, no es total, es decir, obviamente uno, aunque esté vacunado, tiene riesgo de infectarse, pero el riesgo es menor, viendo en cifras totales. Y luego, además, también hay estudios que indican que en una persona vacunada, aunque se infecte, el virus está mucho menos tiempo, se elimina antes, se produce un aclaramiento, por decirlo de alguna manera, del virus en el cuerpo mucho antes.
¿Por qué es necesario ahora el tercer pinchazo cuando se decía que con el primero ya prácticamente estábamos al 70%, después hubo un segundo y ahora un tercero? ¿Quiere decir que esto que vamos a tener que tener un cuarto o un quinto?
Bueno, vamos a ver. En el caso de las vacunas, la necesidad de la dosis de refuerzo es porque también tenemos estudios, porque claro, todo esto, como bien explicaba al principio de la presentación, como bien decía, pues todo esto lo hemos ido, digamos, hemos ido aprendiendo a base de, digamos, ir probando y ensayando. Entonces, desde luego hemos visto que hay una disminución de la eficacia, del nivel de protección que confieren las vacunas, sobre todo frente a la infección y frente a los cuadros leves y moderados, que va disminuyendo con el tiempo. De hecho, hay un estudio muy interesante que se realizó en la Universidad de Texas y que incluyó un grupo amplísimo de más de 27.000 participantes en el estudio, en los que se valoró cómo variaba la protección inmunitaria en los 6 meses después de recibir la segunda dosis, que en teoría era la pauta completa para la mayor parte de las vacunas, excepto para la de Janssen, que era en concreto una sola dosis. Pues se vio que la disminución de frente a la infección, de la protección frente a ser infectado, era muy importante. De hecho, la eficacia de algunas vacunas, como por ejemplo la de Janssen, pues se reducía prácticamente a un 30%. Es decir, si pensamos que la eficacia mínima que se exige a una vacuna para poder lanzarla al mercado debe estar por encima del 50%, pues en el caso, por ejemplo, de la de Janssen, la disminución a los 6 meses bajaba la eficacia al 30%, cuando inicialmente, según los propios estudios de la compañía, estaban en más del 80%, casi el 90%. La disminución también se produce en las vacunas de ARN, por ejemplo, en la de Pfizer-BioNTech para adultos disminuye hasta un 43%. Y en el caso de Moderna disminuye también, aunque un poco menos, y se queda un poco por encima del 50%. Pero todas van perdiendo eficacia. Eficacia en cuanto a la capacidad neutralizante del suero, la capacidad por anticuerpos neutralizantes. Otra parte de la inmunidad que confieren las vacunas es la inmunidad celular. Esta inmunidad es importante, tiene el componente de la memoria inmunológica para, digamos, ser capaces de defendernos si volvemos a entrar en contacto con el virus. Y además es un componente, esta inmunidad celular es un componente importantísimo en la respuesta frente a las infecciones, en concreto frente a las infecciones víricas. Y sí que hay estudios que indican que también tanto la infección como las vacunas, estimulan esa memoria inmunológica, esa inmunidad, esa respuesta inmune celular, que probablemente es la que está propiciando que, por ejemplo, personas vacunadas que se infectan ya no sufren cuadros graves, incluso personas que están en grupo de riesgo por su avanzada edad.
¿Y no debería la pandemia ayudar a fortalecer los sistemas nacionales de salud?
Bueno, yo creo que nuestro sistema de salud es bueno y de hecho lo demuestra en que tenemos un altísimo porcentaje de población, mucho mayor que en otros países europeos, que ha optado por vacunarse. Y esto yo creo que es un reflejo importante de la confianza que tenemos en nuestro país acerca de nuestro sistema sanitario. Desde luego, cuantas mayores herramientas, cuantos mejores medios tengamos, digamos, en el sistema sanitario, pues mucho mejor responderemos, no solo a esta situación de pandemia, sino a la casuística de patología que se diagnostica día a día.
No, se lo decía porque estamos viendo que en algunas comunidades han empezado a no renovarse los contratos de los sanitarios que han trabajado para atajar la epidemia, ¿no? Y parece como que se han olvidado de lo importante que ha sido el trabajo, y por eso le decía que quizás no está sirviendo mucho para reforzar, hombre, por lo menos en algunas comunidades.
Bueno, sí, desde luego la salud debe estar en primer lugar, y por supuesto cualquier estado debe poner los medios que sean necesarios para garantizar que la asistencia sanitaria en cada momento, haya o no pandemia, sea la que necesita la población, evitando, por ejemplo, situaciones ya fuera de pandemia de largas listas de espera para tratamientos de diferentes procesos de tipo crónico. Con lo cual, bueno, pues desde luego es importante tener muy presente la importancia que ha tenido que han tenido nuestros profesionales sanitarios y que siguen teniendo en la lucha frente a esta pandemia. Eso hay que mantenerlo bien presente.
No, para los sanitarios en particular y para la ciencia en general, esta situación ha servido para reivindicarse como estamento imprescindible de la sociedad, ¿no? Pero tengo la sensación de que no se ha aprendido muy bien la lección, ¿eh?
Bueno, yo confío y espero en que, bueno, que eso sean situaciones aisladas de algunas comunidades autónomas, pero que en general todos debemos ser bastante conscientes de que lo primero es la salud y que hay que invertir y poner los medios necesarios para que esta atención sanitaria sea la adecuada, la que necesita el conjunto de la población. Y respecto a la investigación científica también, es una pena porque tenemos en nuestro país grupos importantísimos de investigación, por ejemplo, en este tema, en el desarrollo de vacunas. Es una pena que estos grupos de investigación en su momento no hubieran tenido medios suficientes como para ser líderes hoy, por ejemplo, y haber lanzado como primeras nuestras vacunas, las vacunas españolas al mercado. Evidentemente han habido muchos años con restricciones muy importantes para las dotaciones en investigación, tanto en universidades como en centros puramente de investigación. Y desde luego esto tiene que hacernos reflexionar, porque no es solo llevar el liderazgo investigador en un campo, en varios campos, sino también el ser competitivo en desarrollo. Es decir, actualmente estamos comprando las vacunas a otros países, a farmacéuticas instaladas en otros países que han tenido la capacidad y un objetivo claro de mantener niveles de investigación como para que esto fuera posible.
Antes hablaba usted de la variante Delta, que ya es la predominante, pero la nueva variante de Sudamérica, de Sudáfrica, ¿es más peligrosa que las conocidas hasta ahora o aún no se sabe mucho sobre ella?
Bueno, todavía tenemos datos preliminares. Tendrá que pasar algo más de tiempo para conocer bastante más sobre esta variante. En principio, bueno, lo que sí se sabe, porque ha sido el dato del que más rápido se ha podido disponer, es la secuenciación de esta nueva variante y que esa secuenciación no solo permitió su identificación y saber que era una nueva variante, sino que además permitió identificar que tiene un mayor número de mutaciones que las variantes que eran ya conocidas o que se habían ya considerado por la Organización Mundial de la Salud como variantes de preocupación, variantes preocupantes. como la alfa, la beta, la gamma, la propia delta. Entonces, comparte con tanto con la delta como con la beta y con las otras variantes, comparte mutaciones. Tiene mutaciones que son iguales y que coinciden con algunas de estas otras variantes y que son mutaciones que se han asociado a una mayor transmisibilidad y también a un, digamos, una mayor eficacia de contacto con el receptor del virus en la célula. También sabemos por los datos que tenemos, sobre todo procedentes de Sudáfrica, que es y Botswana, pero sobre todo de Sudáfrica, que en realidad es el país que ha tenido la capacidad por su potencia como, digamos, desde el punto de vista investigador, tuvo la capacidad para secuenciar e identificar esta nueva variante. Pues lo que sí sabemos es que al parecer tiene una gran capacidad, una mayor capacidad, más del doble de capacidad que las variantes que ya estaban, por ejemplo, que la variante delta o que la variante alfa y la beta, que tiene una capacidad más del doble de reinfectar a pacientes que ya hubieran pasado la COVID-19. Con lo cual, pues ya tenemos datos de que es una variante altamente transmisible y contagiosa. Eso por una parte. Pero, por otra parte, los casos que hay descritos hasta el momento, por tanto, tenemos que tener más datos, la mayor parte son casos que han tenido una sintomatología muy leve, prácticamente fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, articular, fatiga, aceleración del pulso, pero digamos, la gravedad, no ha habido gravedad en esa manifestación clínica de la infección por la variante Omicron. Todavía necesitamos más datos porque, claro, necesitamos ver si realmente esto se confirma en grupos de población más amplios que puedan ser infectados por esta variante Omicron. Que tenga más mutaciones no significa que necesariamente vaya a ser más virulenta, porque a veces, pues, estas mutaciones, mayor cantidad de mutaciones podría ocurrir, no lo sabemos todavía, que esa combinación, por ejemplo, fuera menos efectiva a la hora del virus replicarse dentro de una célula. Por lo tanto, debemos esperar a tener más datos.
Por lo que hemos leído, hay algún medicamento para suavizar las consecuencias del COVID-19, pero ¿cuándo habrá uno para curarlo, por así decir? Si lo podría haber, digo.
Bueno, curar en el sentido de, digamos, eliminar el virus. Vamos a ver, no va a haber ningún antivírico con el que podamos conseguir erradicarlo. Es decir, los antivíricos lo que hacen es limitar la replicación del virus en la célula para evitar sus consecuencias devastadoras en la salud de la persona que está sufriendo esa enfermedad infecciosa. ¿Cómo podríamos erradicar el virus? Bueno, realmente la inmunización a través de la vacunación es una herramienta importante, pero no va a serlo todo. Probablemente este coronavirus, sobre todo la variante o las variantes que finalmente se mantengan como predominante, pues seguirá circulando y probablemente, pues al menos durante algún tiempo, vamos a necesitar, pues probablemente, esas dosis de refuerzo para mantener una respuesta inmunitaria eficaz y evitar, pues eso, sobre todo, una que siga aumentando la difusión del virus y disminuir su circulación y, por supuesto, también evitar consecuencias moderadas o graves de la infección.
¿Quiere decir eso que nos espera todavía algunos años por delante para dar como histórica esta epidemia?
Pues sí, probablemente. Hay que tener en cuenta que, de todas formas, que nosotros, es decir, este no es el primer coronavirus que afecta a la humanidad. De hecho, una gran parte de los resfriados comunes que hemos ido sufriendo durante años, todos nosotros, pues una parte importante de ellos han sido producidos por otros coronavirus. Incluso recientemente se ha lanzado la hipótesis de que fue un coronavirus el causante de una gran pandemia Pero claro, como fue a finales del siglo XIX, no sabemos, no había medios para identificar ni concretar que era un virus, ni saber que realmente era un coronavirus, ¿no? No teníamos los métodos de identificación que tenemos actualmente. Pero sí se ha postulado que, digamos que esa gran gripe, esa gran, que se llamó la gripe rusa a nivel mundial, pues pudo haber estado relacionada con un coronavirus que luego, posteriormente, fue un coronavirus, digamos que tras esa pandemia que duró un cierto tiempo y que produjo un importante número de muertes, pues digamos que sufrió, fue sufriendo con esas mutaciones probablemente un proceso de adaptación y finalmente pues acabó siendo un virus estacional asociado fundamentalmente a cuadros leves de resfriado. ¿Podría suceder lo mismo? Quizás, no lo sabemos todavía, pero desde luego esto no va a acabar de hoy para mañana. De todas maneras, sí hay que ser optimistas y positivos en el sentido de que si comparamos la situación actual, que podemos hacer una vida casi normal respecto a la situación en, por ejemplo, en marzo del 2019, a abril, mayo, etcétera, la diferencia es abismal. Hemos recobrado pues bastante de la actividad que teníamos previamente a la pandemia, con limitaciones, por supuesto, porque todavía, digamos, variantes tan contagiosas y virulentas como son la Delta e incluso la Alfa siguen circulando, pero bueno, y que nos queda un tiempo todavía de sufrir las consecuencias de esta pandemia, pero que bueno, al fin y al cabo hay que ser positivos en el sentido de que las medidas de contención y posteriormente la llegada de las vacunas nos ha permitido recobrar muchísimo de la normalidad de la vida usual que llevábamos antes de la pandemia.
Y sobre todo también alegrarnos mucho de que la ciencia y el Sistema Nacional de Salud haya reaccionado como lo ha hecho, porque hay que estar muy agradecido al trabajo que han hecho tanto los sanitarios como la ciencia, ¿no?
Efectivamente, ha sido fundamental. Si no hubiéramos tenido desarrollos de investigación como los que llevaron, por ejemplo, una mujer, a una científica en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, a descubrir que podíamos utilizar el ARN mensajero como elemento para desarrollar vacunas, pues no tendríamos la posibilidad de haber desarrollado unas vacunas que se están mostrando tan eficaces como son las vacunas de ARN mensajero, no hubiéramos tenido esa posibilidad disponible. Porque además, digamos que ha permitido ese conocimiento científico el desarrollo mucho más rápido de esas fórmulas que pudieran convertirse en esas vacunas. Por lo tanto, es fundamental esa investigación. Por supuesto, también el conocimiento que tenemos, el largo conocimiento que tenemos en la síntesis de vacunas y que han permitido, por ejemplo, el desarrollo de otras vacunas, como son, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca basada en adenovirus o la vacuna de Janssen, que también es basada en adenovirus, también la Sputnik es basada en adenovirus, la IPRA, que probablemente se entrará en competencia en el mercado dentro de un tiempo relativamente breve, pues también parte de un conocimiento previo de vacunas preparadas con antígeno. En definitiva, el conocimiento científico anterior soporta, digamos, la posibilidad, ha dado la base necesaria para que este desarrollo de vacunas haya sido tan rápido, porque realmente ha sido realmente providencial la posibilidad de que rápidamente, incluso a finales del año pasado, de 2020, ya se pudieran estar administrando las primeras dosis de vacuna.
Pues doña María del Mar, muchas gracias. Ha sido un placer contar con ustedes en los micrófonos de QPH Radio. Muchas gracias por compartir este rato con los oyentes. Y bueno, hasta próximamente que podamos contactar otra vez cuando tengamos más información que dar.
Bien, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.